La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez batuteando con maravillas, con muchas efemérides de todo tipo, una zarzuela grande, una ópera, un oratorio, también un compositor, un concierto y también presentaremos las efemérides importantes que nos van a seguir a lo largo del año. Por ejemplo, el 175 aniversario de la muerte de Chopin. Sí, sí, el gran Federico Chopin nos va a acompañar todo el año. También Giacomo Puccini, porque hace un siglo que murió. Y también Anton Bruckner, porque hace dos siglos que nació. Esas tres eran las más importantes, aunque tendremos otras a lo largo del año. Hoy vamos a presentar las de este mes. Empezamos con La leyenda del beso. ¿Os suena, verdad? Una zarzuela grande estrenada en el Teatro Apolo de Madrid hace un siglo, el 18 de enero de 1924. Tiene dos actos y es como una opereta, aunque la música y el tratamiento de las voces es tan buena que a veces parece una ópera, ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, ¿de qué va la historia? Además, alguno recordará que hay una página orquestal de esta pieza, que es la que vamos a escuchar porque es el fragmento más famoso, que después cantó el grupo Mocedades en su tema Amor de Hombre, que se ha hecho famoso y que todavía sigue sonando a veces, ¿no? Bueno, ¿por qué es la leyenda del beso? La historia transcurre más o menos en la época del estreno, hacia 1920, en un castillo donde se celebra una despedida de soltero. Sí, sí, ya se llevaba aquello, ¿eh? ¿Qué os creéis? Bueno, pues ahí los invitados van a hacer de las suyas, alguno que otro que es un ligón intenta hacerlo con la hija del guardia del castillo. Se organiza también una cacería y es herida una guapa muchacha llamada Amapola, de la que por supuesto uno de los protagonistas, Mario, se va a quedar flechado. Y cuando le va a dar un beso, ¡ojo!, aparece una hechicera de la zona y le dice que no se puede hacer aquello porque esta muchacha, Amapola, es fruto del amor de su madre con un mal hombre que la abandonó. Y antes de morir lanzó una maldición a su hija diciendo que todo aquel que tratara de besarla moriría sin remedio. Bueno, pues esa es la leyenda del beso. Y justo antes del último cuadro suena este maravilloso intermedio.
Thank you.
Orquesta Nacional de España, dirigida por Rafael Friuk de Burgos, en este memorable intermedio de la zarzuela grande, La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo y Juan Bert, un dúo que se hizo famoso precisamente con esta pieza. Y este fragmento suena justo antes del último cuadro, en el que el protagonista Mario, cuando ve llegar a Amapola, no lo puede resistir, está locamente enamorado y la besa. Y efectivamente se cumplirá el maleficio y morirá de amor por ella. Madre mía, qué cosas, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a una ópera francesa, una tragedia lírica de Jean-Baptiste Lully, que se estrenó el 19 de enero de 1674, hace 350 años, casi nada. Una de estas gigantescas piezas con prólogo y cinco actos, y en realidad en la que se quería hacer un elogio del rey Luis XIV, que acababa de ganar una guerra contra el Franco Condado. Bueno, pero en realidad la ópera trata de la historia de Alcides, o sea, Hércules, que está enamorado de Alceste, que es la protagonista. Me parece que no había dicho yo el título. Alceste, o Alcestis, que en realidad así se llama en la obra de Eurípides, en la que está basado. Bueno, Alcestis, princesa de Iolco, será reina de Tesalia en cuanto se case con Admeto. Pero resulta que el rey de Esciro, Licomedes, rapta a la muchacha. Hay una batalla por rescatarla y en ella Alcides triunfa, pero Admeto es mortalmente herido. El dios Apolo accede a permitir que Admeto viva si alguien da su vida por él. Pues resulta que es Alcestis la que se ofrece voluntaria, la muchacha, y es la que muere. Pues la hemos liado. Entonces Alcides a su vez propone a Admeto ir a rescatarla. Eso sí, a cambio de que sea su esposa. Admeto acepta y se van a la batalla.
Thank you.
Fragmento del segundo acto de Alceste de Jean-Baptiste Lully, que se estrenó hace 350 años. Bueno, ¿y qué pasa después de esto? Pues sí, que consiguen la victoria, recuperan a consiguen la batalla y los dos esposos vuelven a juntarse. Pero eso sí, claro, se tienen que despedir porque habían quedado en que Alcestis se iba a quedar con Alcides, pero le conmueve de tal manera el cariño que se tienen que Alcides, o sea Hércules, renuncia y por tanto Admeto y Alcestes se casan. Qué bonita historia, ¿no? Bueno, después de la guerra y todo, madre mía. Bueno, pues ahora nos vamos a otra que es un poco más triste porque es el oratorio Saúl de Georg Friedrich Händel, que se estrenó hace 285 años. Bueno, pues fue el 16 de enero de 1739, como no, en el King's Theatre de Londres. Y sigue la historia del libro primero de Samuel, en el que nos cuenta cómo Saúl, primer rey de Israel, admira a su eventual sucesor, David, pero después le coge envidia y hasta odio, lo que al final lleva a un enfrentamiento y Saúl finalmente es asesinado, por el que menos esperaba, pero en fin, es lo que ocurre. Y esta obra se ha hecho especialmente célebre algún fragmento, y en concreto el de la marcha fúnebre tras la muerte del protagonista. Es esta. La conmovedora marcha fúnebre tras la muerte de Saúl del oratorio de Georg Friedrich Händel. Vamos a seguir ahora aquí con nuestras efemérides en la batuta mágica en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Se acaban de cumplir 120 años del nacimiento de Richard Adinsell, un compositor inglés que vino al mundo el 13 de enero de 1904 y que se dedicó básicamente a componer bandas sonoras para el cine, algunas relativamente famosas como Adiós Mr. Chips, Cuento de Navidad, Scrooge, El Príncipe y la Corista, Historia de dos ciudades o Bo Brummel, y también esta que os traigo, que es su página más famosa, Dangerous Moonlight. Algunos diréis, no lo he oído en mi vida. El título podría traducirse por Peligrosa Luz de Luna, pero lo importante es la música que compuso. Resulta que el protagonista era un piloto durante la Segunda Guerra Mundial que además tocaba el piano, y ahí aparece tocando una pieza espectacular, un concierto para piano en miniatura que Richard Adinsell tituló Concierto de Varsovia, porque el protagonista está precisamente durante un tiempo en Polonia. Bueno, el caso es que quisieron convencer, ojo, a Rachmaninoff para que compusiera algo para ese momento, pero se negó. Y por tanto la página recuerda bastante al gran músico ruso. Como digo, una pieza realmente imponente de una orquestación preciosa en la que ayudó a Richard Adinsell Roy Douglas, y que ahora mismo vamos a escuchar y que alguno y alguna os va a sorprender para bien. ¿A qué mola? Una espectacular pieza que compuso Richard Adinsel, este concierto de Varsovia, este concierto para piano en miniatura que incluyó con la banda sonora de la película Dangerous Moonlight en 1941. Precioso, que sí. Pues hace 120 años que nació su autor, el inglés Richard Adinsel. Y hace 150 que vino al mundo nuestro siguiente protagonista aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, el compositor checo Josef Suk, S-U-K. Por cierto, no confundirle con un gran violinista que fue su nieto. Bueno, pero estamos con Josef Suk, que nació el 4 de enero de 1874 y que al principio estuvo muy influido, claro, por su profesor, un tal Antonín Dvořák. Sí, sí, al que cuando volvió de su aventura por los Estados Unidos le presentó su primera obra. Tenía apenas 18 años Josef Suk, una serenata para cuerdas, inspirándose, claro, en la que había escrito su profesor. La de Suk pasa por ser su obra más interpretada y grabada, así que la iremos escuchando en próximas semanas. Aquí va el andante con moto inicial con una melodía ensoñadora.
Thank you.
Era el andante con moto, primer movimiento de la serenata para cuerdas en mi bemol mayor opus 6 de Joseph Suk. Seguiremos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM con Chopin, que murió hace 175 años. Fue allá por 1849, en la madrugada del 17 de octubre, cuando tenía solo 39 años. Precisamente aquel 1849 fue penoso para él, apenas se podía levantar de la cama y tocar un poco el piano. Al parecer escribió algunas obras, muchas las dejó en embrión, incluso llegó a decir que las quemaran sus amigos, afortunadamente no lo hicieron, y por ejemplo nos ha llegado esta, que se supone que es la última obra que compuso, la última obra completa al menos, ¿no? Porque hay esbozos. Se trata de una de las mazurcas que compone la Opus 68. Esta colección ya fue publicada tras la muerte del compositor. Se compone de 4 piezas y la que escuchamos es esta maravilla, de la que hizo al menos 2 o 3 versiones. La mazurca en fa menor en tiempo andantino.
Thank you.
La última obra que completó Chopin, su Mazurka Opus 68, número 4, que escuchábamos al francés Jean-Marc Louis Ada, que fue uno de los ganadores del concurso Chopin. Y vamos ahora con otro de nuestros referentes del año, Anton Bruckner, el gran compositor austriaco que nació hace dos siglos, el 4 de septiembre de 1824, en Ansfelden, a las afueras de la ciudad de Linz, en Austria. Fue, ante todo, profesor y organista, y en realidad empezó a componer relativamente tarde, ¿no? Escribió, sobre todo, se le recuerdan sus grandes sinfonías, pero también escribió buenas obras de cámara y música coral, tres misas incluidas. Por ahí empezaremos, porque la primera obra de la que se tiene conocimiento que se interpretara fue un ofertorio sobre el Ave María, que se estrenó precisamente en la Catedral de Linz en 1861.
Thank you.
El bellísimo Ave María que compuso Anton Bruckner en 1861. Será otro de nuestros referentes, al igual que Giacomo Puccini, que murió hace un siglo, el 29 de noviembre de 1924, por un cáncer de garganta. Fumaba muchísimo la criatura. Y entonces, con él vamos a hacer lo mismo que con Chopin, empezar por atrás, ya que es el aniversario de su muerte. Empezaremos por su última obra, que dejó inconclusa, la ópera Turandot. Sí, sí, vamos allá. Os recuerdo que la obra se abre a las puertas de la ciudad de Pekín, con un pórtico decorado con monstruos, unicornios y un ave fénix. Y también un gran saco en el que han caído cabezas. Sí, sí, ¿por qué? Porque resulta que la princesa Turandot, la cruel y malvada hija del emperador, ha ideado que el pretendiente que la desee por esposa debe resolver primero tres enigmas que ella le propondrá. Pero si no lo consigue, será condenado a muerte. El último en fallar ha sido el príncipe de Persia, que morirá cuando salga la luna. Con el comienzo de Turandot de Puccini, hasta otra batuta mágica.
Al sorgere della luna,